Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylow's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Josué, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Seres del plano espiritual se pueden manifestar e ingresar a una casa porque nosotros mismos les permitimos la entrada. En ocasiones tocan la puerta o abren la ventana. Salimos, no hay nadie. Vuelven a tocar y lo tomamos a broma y decimos, pásale. En ese preciso momento les estamos permitiendo que habiten en esa casa. Se dice que si quieres comprobar si hay alguien afuera, salgas con una vela prendida y si se apaga, efectivamente, tienes visitas espirituales. Hoy queremos tus comentarios acerca del tema de las entidades espirituales a las que tú le das el acceso. Hay que prohibirles el paso.
Pues vamos a platicar de eso y, por supuesto, de todas las experiencias que tú nos quieras comentar. Con mucho gusto, este es el espacio indicado para hacer uso de la palabra, así que te esperamos. Y también, si has cometido el error de darle acceso a seres espirituales, corrígelo.
También queremos tus experiencias y vamos a iniciar en California, donde ya se encuentra Luis. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina. Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Nosotros también te damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto que nos quieras platicar algunas de estas vivencias. ¿De qué se trata, Luis?
Lo que pasa es que, pues, sí, porque fueron situaciones y vivencias muy, no sé cómo decirlo, como inexplicables por las cosas que yo miré y viví. Para todo comenzó cuando yo me hice una novia. Ella sí vivía en Guadalajara, Jalisco.
Sí.
Y pues todo fue muy normal, duramos nuestro buen tiempo de novio. Sí. Pero la situación comenzó a cambiar cuando su mamá empezó a mostrar como comportamientos raros hacia mí. Y pues hubo un momento en el que yo ya no sabía pues realmente qué era lo que quería la señora, ¿verdad?
Cuando dices que empezaste a notar comportamientos raros hacia ti, danos un ejemplo.
Me invitaba mucho a comer a su casa. Como, es que, bueno, quiero contarlo como va la historia. Pero me invitaba a comer a su casa, me mandaba mensajes como de ella, como desnuda, cosas así.
Oh, entonces, nada normal.
¿Perdón?
Que nada normal, o sea, una, digamos, suegra, que era la mamá de tu novia, te mandara ese tipo de fotos.
Exactamente, entonces, pues ya, así quedó. Yo me regresé, porque duré un tiempo en Guadalajara, me regresé aquí a San Diego, California, en su casa.
Gracias.
Entonces, un momento estuve trabajando y se me apareció una persona enfrente de mí, vestida de negro, y yo me le quedé mirando y obviamente yo me asusté. Y lo primero que hice, me salí de mi área de trabajo y me fui al, ¿cómo se llama?, como a un comedor, y ahí pude relajar un rato, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya en mi casa eran como las 3 de la mañana, empezaba a prenderse la licuadora, de la nada mi carro se empezó a descomponer. Yo veía a una persona vestida de blanco en la ventana de mi cuarto, que por las noches pasaba y se me quedaba mirando. Entonces ese tipo de cosas pues me causaron un poco de miedo, ¿no?
Sí.
Y así fue constante, hasta que digamos que llegó como el caos a mi vida, porque una vez trabajando enfrente de mí se volvió a aparecer ese tipo y se reía y me volteaba a ver. Entonces él abre su mano y en la mano traía como un dije, digámoslo, como un símbolo. Traía un símbolo.
Uh-huh.
Entonces cuando yo miré ese símbolo, a mí me dio mucho miedo y yo traté como de gritar o moverme y no podía. Entonces ya después de ratito la persona seguía ahí y apareció un niño al lado de él. A ese niño jamás le pude mirar la cara. Y, perdone, que es un poquito recordar estas situaciones.
Sí,
no te preocupes, amigo.
Entonces, ya pasó el rato, yo hablé con mi mamá, porque ellos viven en Guadalajara. Yo hablé con mi mamá y le estaba contando lo que me estaba pasando. Y yo lloraba. Y yo le decía que no sabía qué era lo que tenía frente a mí, solo sabía que era un señor con un dije en la mano. Y pues ya, un amigo de ahí, yo me acerqué hacia con él ya que todo se calmó, y él me dijo, yo le pregunté que si había visto algo raro o esto, porque pues yo lo veía enfrente de mí, y él me dijo que no, que yo estaba cantando, que yo estaba muy alegre ahí trabajando en mi área de trabajo. Entonces eso ya como que no me cuadró, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues aquí empezaron a pasar muchos sucesos inexplicables en mi vida, y yo me tomé una foto en el baño. Pero sabes que el teléfono detecta como un rostro, ¿no? Cuando se detecta el rostro y se enfoca hacia el rostro.
Sí.
Pues al lado de mí detectó otro rostro. Y cuando tomo la foto sale un rostro. Entonces es un rostro demoníaco. Y pues igual se quedó así como en shock, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Y todo este tipo de cosas las mandé a mi mamá. Conocí a una señora allá en, bueno, por donde vivía anteriormente, conocí a una señora que era santera, y ella supuestamente me empezaría a curar. Uh-huh. Pero realmente no me hizo nada, solamente me sentí que me estafó. Y mi mamá, le recomiendan a una señora en Guadalajara que trabajaba a base de ángeles. Y mi madre lleva la foto con esa señora. Y la señora, en cuanto vio mi foto, dijo: a tu hijo le está pasando esto, esto, esto y lo otro. O sea, mi mamá sin ni siquiera contarle nada. O sea, obviamente vio a ver qué le decía. Fue mi mamá a ver qué le decía. Y la señora le contó todo lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Y pues caímos en cuenta de que la señora sabía lo que hacía, ¿verdad?
Sí.
Y todo lo que yo le decía a mi mamá que me pasaba, la señora se lo decía a mi mamá de esa misma manera. Como que todos concordaban, como si ella y yo estuviéramos de acuerdo en lo que estábamos hablando, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues yo seguía trabajando, trataba de seguir mi vida normal, porque en ese entonces no me rendía mi dinero, no podía dormir por las noches. Era una pesadilla poder dormir, no conciliaba el sueño, ya era cansado. Y vivía con un amigo, recuerdo bien, ese amigo, un día en la noche, él me dijo que yo estaba sentado en la orilla de mi cama y que me empecé a reír. Y que él me hablaba y que yo no reaccionaba. Entonces, pues, yo no le creía, ¿verdad? Obviamente, hasta que una noche, dice que me levanté y que intenté golpearlo y que él estuvo a punto de llamar a la policía. Pero que pues de la nada reaccioné y que me quedé en mi cama y ya no le dije nada. Entonces yo no creía nada de ese tipo de cosas.
Luis, permíteme tantito, tenemos que hacer la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Alguna vez has escuchado que tocan a la puerta de tu casa y como no hay nadie, dices, adelante? Incluso riéndote en familia y lo tomas como broma. Pues mira, aquí está Erika Buenrostro que nos dice, entonces le tenemos que decir que no. Eso lo hacemos en mi casa frecuentemente, pero nos estamos riendo porque creemos que no hay nadie. Sí, esto es algo muy importante, que se toma broma. Pero si nosotros darnos cuenta, le estamos dando el acceso a esas entidades o seres, en algunos casos, de bajo astral. Vamos a continuar con Luis. Una situación difícil en cuestión de que aquí muchas veces nos han platicado de que una pareja les está haciendo daño, quieren seguir esta relación, pero en el caso de él se tornó diferente y complicada porque era la suegra, todavía no se casaban, pero la señora tenía conductas que no era normal. Pero lo peor fue cuando Luis empezó a ver este tipo de entidades cerca de él. Luis, continuamos contigo.
Claro que sí. Y te comentaba que las cosas pues empezaban a tornar todavía peor. Una vez hablando con mi madre, ella me dijo, es que tengo que decirte algo, pero no sé cómo decírtelo. Porque mi mamá siguió asistiendo con la persona en Guadalajara, la que me estaba curando, por decirlo así, porque ella de principio le dijo, a tu hijo lo tienen trabajado, lo quieren ver un muerto, lo tienen enterrado en un panteón. Entonces, pues, cuando mi mamá me dice, te quiero decir algo, pero es muy, no sé cómo lo pueda tomar, entonces ya fue cuando yo, pues, me empecé a como reaccionar. Y me dijo, es que la señora no nos dijo quién es, dice, no pueden decir quién es, pero dice que es una persona a la que tú rechazaste. Entonces cuando ella me dice eso, pues lo caigo en shock, porque la señora, la mamá de mi expareja, se me insinuó muchas veces cosas que yo rechacé. Entonces fue algo muy fuerte, porque yo estaba quedándome loco, escuchaba personas, ya miraba gente por todos lados. Estuve, pienso que a punto de quitarme la vida, porque ya no podía con lo que yo miraba, ya no podía con lo que yo estaba sintiendo. y había personas que me decían, ven conmigo, ven con nosotros, y fue algo difícil, fue algo fuerte. Uh-huh. Y de todo tengo fotos de los del dije que se le aparece a la persona, no obviamente la mano, pero yo trabajando en este pedazo de madera que me llamó mucho la atención, así de la nada como que volteé a mirarlo, lo levanto y está el símbolo, por decirlo así, de la persona que yo miré, está en mis veladoras, porque me curaron a base de cirio, se hacían terminaron como unas bolas negras abajo, y en las bolas negras se pueden apreciar caras diabólicas. Tengo un video donde estoy sentado mirando la tele y me intentaron abrir la puerta de mi cuarto, y yo no había nadie, estaba solo. Entonces pasaron muchas cosas muy fuertes, pero al final cuando yo sentí que todo terminó, fue cuando en mi mismo trabajo vuelve a aparecer esa persona de frente, y yo a lo lejos miro que viene una como una paloma blanca y se para arriba del techo donde yo estaba trabajando. Entonces cuando yo la miré y se paró, yo sentí mucha paz, sentí mucha tranquilidad de la nada. Esta persona desapareció y creo que ahí el caos vino hacia abajo. No sé cómo explicarlo, no sé si decir que el bien mató al mal, pero a partir de que miro esa paloma blanca, mi vida mejoró, cambió, y pues gracias a Dios aquí estoy todavía.
Ok, Luis. Oye, ¿nunca tocaste el tema con tu novia?
Ah, sí, lo toqué. Tuve que ser sincero con ella, le tuve que decir. Y ella misma me confesó que iban con una señora a que hacerle limpieza a su mamá, pero realmente caí un cuento de que no le hicieron limpias, o sea, estaban trabajándome a mí. Y pienso que fue a base de comida, porque hubo un tiempo que la señora con la que fui, ella me dijo, ve a la iglesia, pide agua bendita y tómatela. No puedo decir la manera en que me dijo que la tomara, ¿verdad?
Sí.
Pero la bebí y al siguiente día yo me quedé como una bola de pelo. Uh-huh. Y en la había como acerrín tirado, pero obviamente estaba en el trabajo, y se figuró como la cara de la muerte. Entonces de todo tengo fotos, y sí son un poco fuertes porque son reales.
Claro. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en este proceso en el que estuviste sufriendo todo lo que nos acabas de platicar y ya por fin llegaste a un momento que te sentiste liberado?
Realmente fueron como, porque ahora que ya estoy libre de todo eso, caigo en cuenta que fueron alrededor de como 2 años, porque fue algo como un proceso lento, empieza poco a poco, pero son cosas que se ignoran, porque una puede ser escéptico, no sé, no le das importancia a las cosas, pero cuando llega el caos y todo se junta, todo se te viene encima, ya no haya su manera de darle explicación a las cosas.
Sí.
¿Sabes?
Claro. Oye, ¿y terminaste la relación con esta persona?
Ah, sí. Decidí terminarla. Ella me dijo que no, que la ayudara, que ella se sentía muy mal, que no sabía qué le estaba pasando, pero realmente me quiso más de mí, me dolió mucho, me costó como no tienes una idea, pero soy como una persona que no puede hacer eso, que no lo haría y que no le gustaría que lo hiciera.
Así
es. Entonces mejor decidí terminar todo, aunque yo pues obviamente lloraba y me sentía triste, pero decidí alejarme de ella. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida.
Claro.
Porque pues ya ahora mi historia es diferente.
Oye, dijiste, y una frase muy muy buena, esto de me quise mucho a mí mismo, me dolió terminar con ella, pero primero estoy yo, ¿no? Mi salud,
sí, claro.
Bienestar.
Pues el bien mío, el de mi familia, más que nada.
Claro,
eso fue como que mi estandarte, que mis papás me apoyaron en todo momento. Nunca dudaron de que lo que yo les decía era verdad. Entonces, creo que la mayor bendición para poder cerrar un ciclo de estos, un proceso, porque es un proceso lo que vives.
Sí, es un duelo.
Es la ayuda de las personas que más te quieren. Uh-huh. ¿Quiénes son? Yo creo que son tus papás.
Así es. Cierto, amigo.
Definitivo.
Y una última cosita también. Si quieres, pues pueden enviarte las fotos al WhatsApp.
Claro.
Cuando yo regresé aquí a California, regresé ahí, estaba con mi amigo, y pues yo moviendo mis cosas porque duré 6 meses en Guadalajara. Abriendo mis cosas, yo tenía un plato blanco y lo abro y está todo rojo, como cuando es sangre seca, cuando uh-huh. se seca la sangre, sí. ¿Sabes cómo?
Sí.
El plato estaba todo lleno así como de costras de sangre. Entonces yo le dije a mi amigo, le dije, hey Fer, ¿tú tiraste algo en mi casa? Y me dijo, no, así como dejaste, así está todo, no hemos tocado nada de tus cosas. Y dije, ok, está bien. Y pues ya cuando me pongo a revisar mis cosas, abro una libreta que tenía y está la muerte dibujada con unas garras y sus báculos. Entonces, no sé qué hubiera sido. No sé si ahí se cerró el bal, ahí quedó todo, pero yo tiré todo. Jamás volví a abrir todo eso.
Uh-huh.
Y pues ahora, siempre que miro una paloma blanca, siento mucha tranquilidad.
Eso es, amigo. Muy bien. Pues espero que ya todo marche mejor de aquí en adelante y que solamente vengan cosas buenas, mi amigo. ¿Tenías que aprender esa lección, ese proceso difícil que viviste? Lo tenías que aprender y eso te dejó una enseñanza seguramente, así que esperemos que encuentres la mujer de tu vida, esa otra parte que nos hace falta a todos, una compañera, pero poco a poco llegará, ¿no?
Y claro, y como último, yo solo quiero decirle a las personas que escuchan que puede pasar algún caso por eso, nunca duden de Dios. Siempre funciona en Dios. Es la mejor manera de curar cualquier mal.
Claro, fortalecer la fe. Luis, nosotros te agradecemos que hayas compartido aquí con todos los amigos esto que te vivió, porque también le puede servir a alguien más como ejemplo.
Perfecto. No, pues muchas gracias a ustedes, si quieren un programa increíble.
Gracias, saludos, amigo.
Desde California.
¿De dónde eres originario?
A Guadalajara.
Ah, pues entonces también saludamos a Guadalajara.
Sí, muchas gracias. Que tengan bonita noche.
Igualmente, Luis. Saludos.
Hasta luego, que estés muy bien. Debe ser muy, muy difícil, Gina, estar completamente enamorado. Tú sientes y tu corazón te dice que encontraste a la pareja ideal. Pero algo que no te esperas, jamás te lo esperas, que la suegra esté ahí tratándose de meter entre su hija y tú.
Que se interese en ti.
Y exacto, y no hablo de así que se meta para deshacer el noviazgo, posible matrimonio, no. Se mete con un interés carnal. Híjole, amigo, qué difícil, la verdad, es de que qué bueno que saliste huyendo de ahí.
Y no solo eso, sino que además del interés, la presencia y el recurrir a brujería para atormentarlo.
Así
tremendo.
Es.
Lo más importante es que ya estás liberado de esto y nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido. Mira, aquí Gaby desde Modesto, California, quisiera hacer la lista de un maratón de películas de terror. ¿Ustedes cuáles me sugieren? Ah, buen ejercicio, Gaby. Por supuesto, a todos los amigos que tengan una propuesta, que nos la compartan. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Vamos a continuar con relatos y experiencias.
Desde luego.
Espero les haya gustado el relato.
Veamos.
Esto que les voy a relatar sucedió hace más o menos unos 8 años. Yo estaba trabajando en una línea de Toluca, en ese momento. Pues resulta que yo cargué de la ciudad de Toluca para Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, por ahí otros dos compañeros igual, uno iba para Torreón y el otro también iba junto conmigo para allá, para Ciudad Juárez. Entonces, resulta que cuando salimos, bueno, de hecho, el señor, el que iba a cargar para allá, para Ciudad Juárez, era su papá de mi otro compañero. Él ya falleció.
Sí.
Entonces, primero salí yo ese día de Toluca, y después atrás de mí venía mi otro compañero. Ya por las vueltas que llevaba, pues él ya se veía un poco cansadón. Entonces, salimos y llegamos a San Luis Potosí. De San Luis Potosí nos desviamos hacia Zacatecas. Cabe recalcar de ahí que de San Luis Potosí a Zacatecas son como 200 kilómetros más o menos de distancia. En ese tramo, o sea que no hay nada más que puros poblados. Entonces, en aquel tiempo me acuerdo que había esa radiocomunicación.
Ajá.
que había de
Néstor, bueno, civil, ¿eh?
La que teníamos todos nosotros. Entonces, ya después de ahí, de San Luis Potosí hacia Zacatecas, no había nada de cobertura. No había nada de cobertura de radio. Entonces, ahí veníamos hablando por el radio civil. Entonces, de hecho, él me había hecho la observación que su papá apenas venía saliendo de acá, de Querétaro, que él nos iba a alcanzar ahí después. Entonces, ahí íbamos subiendo despacio, ahí pasando la salida de Agualulco. Entonces, ya eran más o menos como las 3 de la mañana. Y de repente, no sé en qué momento, volteé yo a mi espejo retrovisor y ya no vi yo a mi compañero. Entonces le volví a marcar por el CIVI, me paré un momento para ver si me alcanzaba, y ya no me alcanzó. Entonces, pues como yo llevaba cita, proseguí con mi ruta. Entonces, ya ahí supongamos que ahí terminaría mi contacto con él. De hecho, yo le estuve intentando marcar por el radio y no nada de cobertura. Entonces yo descargué, llegué al otro día a la descarga y allá me alcanzó su papá, su papá de mi compañero. Entonces ya él nos empezó a... le pregunté por su chavo, y pues cuál fue mi sorpresa, que él comenta que, bueno, lo que le comentó su hijo fue que él se detuvo, ya por el sueño, dice que él se orilló en un restaurante antes de llegar a un poblado que se llama Espíritu Santo. Ahí sobre una curva dice que había una neblina muy, muy fuerte. Entonces que de plano pues ya se orilló. Dice que estaba, bueno, allá se les conoce como cachimbas, son restaurantes para traileros.
Sí.
Entonces dice que se orilló y que se bajó con su termo para café, para rellenarlo.
Sí.
Pero dice que algo muy peculiar le pasó, que cuando él se bajó, dice que había un camioncito, un Dina 70, y no me acuerdo el modelo, ya de los clásicos. Entonces dice que él al entrar al restaurante había más personas, pero dice que se veían raro, porque se veían así como, o sea, tenían un color así como un poquito, ¿qué será? Como gris, así se veían pálidos y tenían así como mirada triste.
Sí.
Entonces dice que él llegó a la barra con la mesera, y que ahí fue cuando él le dijo que sí, le podía rellenar su tarro de café, su termo de café, perdón. Entonces, ya por ahí dice mi compañero que la muchacha le dijo, no, mejor recuéstese, pase y recuéstese para que descanse.
Sí. Si
ya viene muy cansado. Entonces dice pues mi compañero, pues, bueno, vamos a hacerle tiene razón, dice, vamos a descansar un rato. Dice, no, aquí no se preocupe, pásele, descanse y nosotros le echamos un grito en un ratito. Dice, de repose. Entonces mi compañero pasó y dice el que se acostó en... allí había un catre. Dice que se quedó bien dormido. Entonces, ahí, bueno, hasta ahí pararía el relato de mi compañero. Bueno, su papá, más o menos como a las 4 o 5, eran como las 6, 7 de la mañana, dice que pasó cuando vio el camión de mi compañero, de su hijo, estacionado afuera de la carretera. Dice que ahí se veía como unas ruinas. Entonces dice que se bajó a buscarlo, se bajó a tocarle, dice que no estaba en el camión. Entonces dice que caminó como unos 20 metros hacia abajo, dice que había unas ruinas y ahí lo encontró durmiendo. Entonces que fue y que lo despertó, oye, ¿qué te pasó? Entonces él me comenta que se despertó y dice, no, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué estás aquí acostado? Y le digo, no, pues aquí me echó un sueño, dice, me quedé dormido, pa. Dice, ¿en dónde? Dice, pues aquí en la cachimba. Dijo, ¿cuál cachimba? Y al incorporarse se dio cuenta pues que no había nada. Entonces y al otro día, cuando nos encontramos por allá platicándolo, ahora sí que ya platicándolo más tranquilos, por ahí varios compañeros nos hicieron la mención de que en ese tramo realmente existió ese restaurante por ahí, por aquel tiempo de 1984, entre el 84 y el 90. Entonces él comenta que desafortunadamente por ahí un compañero se quedó sin frenos y se accidentó, y de hecho fue y llegó a impactar impactó este restaurante y dejando sin vida a todos los que estaban adentro. Entonces el lugar quedó quemado, de hecho fue una unidad así viejita. Entonces comentan los compañeros,
sí,
que son almas en pena, que de vez en cuando se aparecen para ayudar a los compañeros a descansar.
Ok.
Entonces ese sería mi relato. Espero les haya gustado y un saludo a todos los melodomaníacos y excelente noche.
Gracias, amigo. Pues para quien lo vive, se queda ahí un sabor de boca medio raro, ¿no? O sea, estaba seguro que él se había estacionado ahí en la cachimba porque ya venía cansado, y resulta de que un colega lo localiza. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? No, pues me puse a descansar aquí en la cachimba. ¿Cuál cachimba? ¿No ves dónde estás? Y entonces el lugar tiene su historia. El conflicto de pensamientos que se ha de haber dado en la cabeza de este señor, porque pues dice, estaba yo seguro que era ahí el restaurante donde todos nos paramos a comer y eso. No, amigo, aquí hace mucho tiempo pasaron cosas muy terribles. Es la famosa psicohuella. Esas energías de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días, de precisamente de esa huella energética que se queda. Entre más dramático, entre más terrible haya sido el accidente o el hecho, más fuerte queda ahí la existencia de estos seres.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Ernesto?
Sí.
Perfecto, ¿desde dónde nos escuchas, Ernesto?
Desde el Álvaro Obregón.
Ah, aquí en la Ciudad de México, qué gusto recibirte. ¿Qué nos quieres platicar?
Mira, lo que pasa es que me estaba viendo que al rato van a hablar de cuando una persona se comunican con algún ser, okay, de otro plano.
Sí.
A mí me pasó, precisamente se lo voy a contar rápido porque realmente les hablaba por otra cosa.
Sí.
Estaba con un amigo hace muchos años.
Sí.
Y ya cada quien se fue a su casa como a las 2 de la tarde, de la mañana 3, pero yo había quedado con él de acuerdo de que me acompañara, me llevara en su carro, a llevar unas cosas ahí por la carretera federal a Cuernavaca.
Sí.
Y me dijo, sí, te acompaño, pero te hablo antes de que nos vayamos para saber que ya viene ese camino. Ya realmente vivíamos muy cerca y pues él iba a traer su carro.
Sí.
Entonces, en ese tiempo todavía estaban los teléfonos públicos, había pasado lo del sismo y pues esos teléfonos los habían dado gratuitos, que no se les ponía monedas para poder hablar con los familiares cercanos por lo del sismo, pero eso ya se aventó muchos años después.
Okay.
Entonces, yo estoy marcando a su casa, no contestaba a nadie, volvió a marcar y yo tengo mucho la tendencia de número por número, verificar que sí estoy marcando el número correcto. ¿Por qué? Porque me es incómodo que luego me dicen, ¿sabes qué? Te equivocaste, aquí no es UX, ¿no?
Sí.
Marqué como 6-8 veces, nadie contestaba, hasta la última vez que ya me contesta una señora. Le digo, oiga, se encuentra mi amigo fulanito, ¿no? Me dice, no, mi niño no se encuentra, está trabajando. Igual, es que lo estoy esperando. Me dijo que, le dije que nos íbamos a ver a las 10 de la mañana y no ha llegado.
Ernesto, es que ya le dije que... aquí te tengo, ¿sí?, que interrumpir por la pausa. No, ¿sí?, te vayas, por favor. En un momento regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos aquí a Ernesto, pero ya estamos de vuelta. Ernesto, adelante.
Sí, entonces yo precisamente le había dicho el nombre de mi cuate. Uh-huh. O sea, sí le dije, busco a fulanito. Sí. No le puedo decir mucho porque me conoce mucha gente.
Okay.
Y le voy a decir por qué. Me conoce mucha gente y no quiero que vayan a pensar que estoy loco, ¿no? Hoy escuchan ese programa. Entonces, luego, ¿sabe qué? Dígale que le estoy esperando aquí, por favor, y que ya me urge irme. Sí, yo le comento a mi hijito cuando lo vea, porque ya le dije que le está trabajando. Pero sí, es la casa de mi amigo tal. Sí, es ahí, es aquí, efectivamente. Ah, gracias, ya colgué. Cuando cuelgo, precisamente en ese instante va llegando mi cuate en su carro. Sí. Digo, oye, compadre, te estaba esperando ya desde hace rato, no juegues. Luego acabo de hablar a tu casa y me contestó una señora que te habías ido a trabajar. Dice, ¿cómo? Y él me comenta, dice, ¿cómo? Si mi mamá no está ni mi hermana, no hay nadie.
Uh-huh.
Pero entonces, ¿quién me contestó? Me contestó una señora que me dijo que que su niño, su hijo, uh-huh, se había ido a trabajar. Y se queda muy callado, como que se congeló.
Sí.
Y me dice, es que no hay nadie ahí, y la única que me decía su niño o su hijo era mi abuelita. Digo, pues entonces tu abuelita fue la que me contestó.
Mira.
Sí, pero mi abuelita ya tiene años que falleció.
Caray.
¿Cómo crees? Sí. Luego, no me estás engañando. No me dio miedo. Uh-huh. Pero ya nos fuimos, tenía urgencia de ir ahí, pero ya después nos hicimos pues como que ya no quisimos tomar el punto, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, lo del siguiente de que había escuchado del relato de del Juan.
Ajá.
Pues yo también pertenezco a una señora que hacía curaciones, era bruja, yo le decía que era bruja.
Ajá.
Ella ya no está, ya se fue de vacaciones, ¿no? Mi abuelita.
Okay.
Y cosas muy extrañas que sucedieron en su tiempo, cuando, sí, yo estuve viviendo con ella.
Uh-huh.
Mucha gente venía a la casa de ella y le hacía las curaciones y todo, ¿no? Vi muchas cosas extrañas que pasaban, la verdad. Sí es cierto que uno se lleva parte de esa esencia de estas gentes, ¿no? Que hacen curaciones y todo. Y pues yo creo que por eso me han sucedido cosas muy extrañas, demasiado extrañas, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo ya ni tengo miedo, la verdad. Hay veces que nada más me hago el occiso y digo, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí han sucedido cosas extrañas, muy extrañas, ¿no?
Sí.
Como el relato que le comenté, el de una chica que me encontré ahí por la Nápoles, que igual me platicó toda su vida. Y al final me dijo, oye, te voy a volver a ver mañana. Digo, no, es que esta ruta no me corresponde mañana, sino hasta la siguiente semana. Y dice, uh-huh, bueno, te puedo pedir, si me puedes rezar un Padre Nuestro y prenderme una veladora blanca. Y, uh-huh, yo dije, pues sí, pero pues como a alguien vivo se le ocurre decirme eso, ¿no?
Claro.
Porque me comentó que ella ya había tenido varios intentos de suicidio. Tenía muchos problemas maritales.
Sí.
Entonces cuando se lo comento a una persona, me dice, oye, es que a lo mejor estabas hablando con con una persona ya difunta. Pero dije, pues igual sí, igual no, ¿no? Bueno, ya para terminar, para no hacer tan largo esto, en el 2008 yo me separé de mi pareja.
Sí.
Y igual, como le vuelvo a comentar, me sucedieron relatos, cosas muy extrañas, sueños, presencias. Terminé hasta en el psiquiátrico tomando terapia, porque pues yo pensé que me estaba volviendo loco.
Sí.
Me imagino porque emocionalmente estaba muy sensible. Uh-huh. Y en una ocasión tuve un sueño muy extraño, en la cual soñé con varias brujas, pero trabajando con elementos de tierra. Soñé con una bruja ciega, pero la que veía a través de ella era un cuervo. Con los ojos del cuervo ella podía ver lo demás, pero ella jugaba con los caracoles.
Sí.
En una manta.
Ajá.
Y así sucesivamente soñé otra bruja, pero que era bruja de sal. Me recordó mucho porque mi abuelita era bruja de agua.
Uh-huh.
Y entonces esta era bruja de sal. Uh-huh. y se estaba en una calle y se depositaba sal en su mano y sacaba una lengua muy larga.
Uh-huh.
Y en ese tiempo era cuando empezaba lo de la influenza.
Sí.
Entonces me dice, no, pues es que robó la sal. Y me dice, la influenza está la enfermedad. Me describió todo.
Ajá.
Me dice, pero viene otra más fuerte.
Sí.
Le digo, ¿y cómo lo puedo parar? ¿No? Si tú lo paras, van a decir que estás loco. ¿En cuánto tiempo va a suceder todo esto? Yo le pregunté en ese sueño. Me dice, va a pasar tiempo, pero va a suceder. Viene una enfermedad, otra enfermedad mucho más fuerte.
Sí.
Mucho más fuerte que esta.
Uh-huh.
Dije, pero yo quisiera saber cuál es. Me dice, yo nada más te voy a decir que es muy fuerte. Tiene el nombre de una corona. Nada más te puedo decir eso. No te puedo mencionar más porque van a decir que estás loco.
Sí.
Pasó el tiempo, yo seguía con esa idea. Y un año antes, precisamente cuando yo salí a trabajar, escucho una voz que me dice, prevente, porque ya viene lo que te mencioné. Dije, pues, y sí, al año siguiente pasa lo del coronavirus.
Sí.
Esto no se lo comento casi a nadie, porque precisamente no quiero pues piensen que estoy loco o que se me van los tornillos, se me cayeron.
Sí.
Pero se lo he comentado como a dos o tres personas, ahorita son ustedes.
Gracias.
Y que realmente pues no sé, hay veces que digo, no quiero creer que era cierto esto.
Sí.
¿Cómo ven?
No, definitivamente son temas que no se pueden contar con incluso ni la familia en ocasiones, porque lo primero que nos dicen, eso no sucede, estás loco, ya como dijiste, ¿no? Se te zafó un tornillo, estás mal, ¿no? De la cabeza. Pero hay personas que como tú tienen esta posibilidad de recibir información por adelantado.
Sí.
Oye.
Sí, es muy pesado porque, como le repito, perdón por interrumpirla, porque como le repito, pues yo sí provengo de una muy buena bruja, yo así le decía a mi abuelita.
Uh-huh. Oye, una pregunta, Ernesto, aprovechando que estás aquí, ¿cuál es la diferencia entre una bruja de sal y una bruja de agua, y si existen más tipos de bruja?
Yo lo que sé, no sé la verdad, yo no me he informado mucho en ese aspecto, pero en ese sueño me empezaban a describir que hay diferentes brujas, brujas de agua, que son las que, por ejemplo, mi abuelita empleaba mucho el agua para ver lo que la gente necesitaba o quería saber.
Ah, como un oráculo.
Figuras. Ajá. Figuras o X, ella hacía su buche. Ya a ver si no la delato, porque mucha gente la conoce, mucha gente, y de varios estados.
Uh-huh.
De la República.
Sí.
Porque fue muy buena. Espero no quemar a mi abu, pero no, sí, mucha gente la conoce. Entonces, ella hacía un buche con agua y la salpicaba la ropa de la persona.
Ajá.
Decía, mira, te voy a hacer esto y esto. Y ella usaba mucho un vaso con de vidrio, con sí. agua y un huevo. Uh-huh. Se hacía la curación, la limpieza con el huevo y lo vaciaba sí. en el vaso. Y le empezaba a decir a la gente lo que realmente buscaban, lo que necesitaban o lo que les iba a pasar.
Sus males, ¿eh?
Uh-huh. Ajá.
Ok.
Y la de sal, precisamente, en un como vidrio, enviaban la sal y con el viento o con el soplar o con las uñas empezaban a hacer figuras.
Uh-huh. Okay.
Y hay otro de fuego, hay los de fuego.
Uh-huh.
Y no sé, mucho más, ¿no? En ese sueño que tuve.
Muy bien.
Cuando eso lo comenté a mi abuelita en ese tiempo, ella fue la que me dijo, dices que ya vemos varios de elementos elementales.
Sí. Oh, okay. Ah, pues bruja de aire también, entonces, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, mi querido Ernesto, muchísimas gracias por habernos relatado esto, de verdad impactante, que se anticipó, te profetizó lo que iba a venir, y mira, de la que apenas estamos comenzando a salir, se empieza a ver la luz del día, y mi querido Ernesto, tú ya lo sabías. Ok, amigo, pues te agradecemos mucho, que tengas una estupenda noche.
Gracias.
Hasta Saludos.
Luego. Hasta luego.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Susana Hernández dice, en mi casa a veces abre la puerta y siempre les decimos adelante. Ahora ya me espantaron. Santiago Soto, una vez en la casa me quedé solo, estaba pintando una recámara, la puerta estaba cerrada y de repente un aironazo muy fuerte la abrió. Escuché muy claro que la puerta azotó y pensé que era mi mamá, pero nadie entró. Bajé la escalera, fui a ver, no había nadie, pero ahorita que estoy escuchando este tema, creo que a lo mejor pudo haber entrado una entidad.
A lo mejor
Santiago, saludos, gracias por estar aquí.
No, imagínate qué espeluznante, qué espeluznante tener esa sensación.
Hola, buenas noches, Jenny Nacho. Espero que estén bien.
Gracias.
Muchas felicidades por el programa y muchos años más.
Gracias.
Me gustaría compartir un acontecimiento que viví ya hace mucho tiempo.
¿Sí?
Eso ya de 5 o 6 años. Yo cuando me voy a dormir, me gusta poner el seguro a la puerta de mi recámara. También me aseguro de que la ventana esté bien cerrada y la puerta del closet también.
Sí.
Bueno, esa noche en específico se me olvidó cerrar la puerta del closet. Y a la mitad de la noche me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. La puerta de la recámara está a mi derecha y no estaba abierta. De repente siento algo o alguien que pone sus manos justo a los lados de mi cabeza, así como si estuvieran apoyándose. La almohada se hundía, por lo que de repente sentí una como nariz en mi mejilla. No les miento, pasaron como 3 segundos y yo estaba esperando a que alguien fuera, pues, que no exhalara o respirara, sentir la sensación de que alguien está respirando en la mejilla, y nada.
Sí.
No me dio miedo, pero me sacó de onda, de hecho, de que no respirara. Bueno, después de ya de unos 10 a 15 segundos, poco a poco se fue quitando ese peso, hasta que ya no lo sentí. Todo el tiempo tenía mis ojos cerrados. Yo estaba despierta. Pero entonces, cuando ya no lo sentí, ese peso, hago como si que me iba a voltear del otro lado de la cama. En ese transcurso, donde me volteo de derecha a izquierda, abro mis ojos y veo a 2 siluetas negras con forma de hombre. Una de las siluetas estaba parada enfrente del closet por la puerta y la otra estaba caminando hacia atrás, pero viéndome. Eso pasó rápido, pero fue lo poco que pude ver. Al día siguiente, se chequeé la puerta, tenía seguro, igual la ventana. Entonces, ¿qué fue? Esto pasó antes de que yo me enterara o yo supiera de este, lo que pasa de la parálisis del sueño. Quería preguntarle al maestro Sohan si los closets son como portales o puertas para entidades o otros seres, o si no los closets, algo que ponemos en los closets. Bueno, muchas felicidades por el programa y cuídense. Saludos desde Alvin, Texas.
Gracias, amiga, muy amable. Pues interesante tu pregunta, vamos a plantearla con mucho gusto y espero que en nuestra próxima emisión del Grimorio ahí se pueda resolver esa duda o esa pregunta que tú elaboraste.
Y ahora nos vamos a ir hasta Ayotla, en el Estado de México, donde ya se encuentra con nosotros Conrado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina y Nacho, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo
perfecto,
bien,
amigo.
Escuchando vivencias impresionantes. ¿Y tú qué nos quieres platicar?
Esta experiencia que tuve, me sucedió hace muchos años. Esto fue en el año de 1980. En ese entonces yo tenía 15 años de edad. Y bueno, pues yo tenía amistad con choferes de autobuses urbanos de pasajeros. En ese entonces a estos autobuses les llamaban delfines. Eran unos autobuses muy bonitos, elegantes, automáticos, muy cómodos. En ese entonces, pues toda la gente se quería subir a estos camiones.
Con los vidrios polarizados.
Sí, como yo tenía amistad con esos choferes, estos camiones recorrían un eje vial, el eje vial 2 Sur, terminales, Metro Chapultepec y Jardín Balbuena, aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo que era un viernes, había mucho pasaje, y como yo les ayudaba a esos choferes en todo, pues en todo lo necesario, ahí les ayudaba a cobrar, a recorrer el pasaje, a limpiar el camión. Y bueno, sí, un viernes en la noche había mucho pasaje y sí salimos de la terminal Metro Chapultepec y sí ya llegamos a la terminal Jardín Balbuena, era un costado del velódromo. Y no nos dimos cuenta de la hora el chofer, en ese entonces él le apodaban el Morocotopo y a mí la Venadita. Entonces Morocotopo me dijo, dice, oye Venadita, ya no hay carros para que te regreses a tu casa. Digo, no, ya no hay carros. Dice, ahora cómo, qué vas a hacer. Digo, pues no sé, la verdad, no sé qué hacer. Y bueno, entonces el chofer ve su reloj y faltaban 10 minutos para las 12 de la noche. Entonces me dice él, dice, pues si quieres te llevo rápido aquí a la estación del Metro Aeropuerto. Y bueno, ya tomas ahí el metro, ya te vas hasta el metro Juan Acatlán y de ahí pues ya te vas hacia tu casa. Y le digo, pero es que ya es noche y luego ya llegando a Juan Acatlán está oscuro y sí, va a ser un poco peligroso. Y entonces yo le dije a él, digo, oye, pues ¿qué te parece si me quedo a dormir en el camión? Y bueno, pues ya mañana ya me voy a mi casa. Dice, me parece bien, yo tengo aquí cobijas aquí en el camión y no hay problema, pues te quedas a dormir. Y sí, así fue. Bueno, ya de ahí de la terminal Jardín Balbuena, pues ya nos fuimos hacia la línea. En ese entonces esta línea se llamaba Circuito Hospitales. Fuimos a cenar y ya posteriormente pues ya nos fuimos a la línea que estaba ya en la avenida Canal San Juan, en Colonia Agrícola Oriental. Y bueno, pues el chofer estaciona el camión en uno de los patios de la línea y bueno, pues yo ya ahí me quedé. Él se fue a su casa, en su coche. Bueno, yo me quedé, pues ya eran por ahí de las 2 de la mañana. Y bueno, me acosté, acomodé algunos asientos y sí me acosté, me cubrí con una cobija. Y yo le calculo que eran por ahí de las 3 de la mañana y bueno, a mí me despertaron unos ruidos así muy, muy raros, unos ruidos así, bueno, vamos, que no eran de este mundo. Uh-huh. Y bueno, yo me levanté asustado, dije, caray, esos ruidos, ¿qué son o qué pasa? Y bueno, pues encendí la luz del camión y bajé, bueno, todo estaba pues oscuro y en silencio, y bajé, me asomé por abajo, pues pensando pues que tal vez algún pillo pues se quería robar algo.
Sí.
Rodeé el camión y no había nada, no se oía nada, todo estaba oscuro y en silencio. Uh-huh. Y bueno, entonces decidí subir nuevamente al camión, apagué la luz y me acosté nuevamente. Y bueno, pues no sé, era cosa de una media hora y volví a escuchar estos ruidos, unos ruidos así como, bueno, ya ahí sí ya le puse más atención a los ruidos, y sí eran ruidos así como, no sé, como si pegaran así con algún metal, como si estuvieran martillando, así algo así. Y bueno, pues ya yo dije, no, esto no es normal. Entonces, bueno, me levanté nuevamente, encendí la luz y la radio, y bueno, pues ahí me quedé sentado en el asiento del chofer. Y bueno, pues dije, bueno, pues aquí me quedo hasta que llegue el chofer, que la apodaban el Morocotopo.
Sí.
Y sí, él ya llegó como eso de las 7 de la mañana. Y bueno, pues ya le platiqué lo sucedido y le dije, oye, pues ¿qué crees? Que me espantaron, escuché ruidos, así unos ruidos extraños, y le digo, así como si estuvieran martillando, así como se oye como metal. Y él me dijo, ah, caray, dice, pues yo creo que va a ser necesario llevar el camión a bendecir. Y bueno, pasaron unos días platicando con choferes y con mecánicos de la línea. Bueno, había un mecánico pues que ya tenía muchos años en la línea, y bueno, pues estábamos ahí platicando, y sí, este mecánico dijo, miren, dice, ahí exactamente aquí donde estaba estacionado el camión donde espantaron aquí a la venadita, dice, hace muchos años exactamente aquí un mecánico levantó un camión pues porque con la intención de arreglarlo de la suspensión, y dice, todo parece indicar que no colocó bien el patín, y desgraciadamente el camión pues se le vino encima y el mecánico murió instantáneamente. Dice, a raíz de esa muerte, todo camión que se estaciona ahí, y si algún chofer o algún cacharco se queda a dormir ahí, los espanta. Y bueno, pues esa es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Conrado, muchísimas gracias, como siempre muy interesante, ya sabes que te esperamos en una próxima ocasión.
Claro que sí, Gina, muchas gracias, bonita noche y hasta pronto.
Hasta pronto, nos vamos a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con las experiencias, los comentarios, los audios, y es muy interesante todo lo que ustedes nos mandan, y hay que aclarar que este es un espacio en el que tú te puedes expresar libremente. Sabemos que todo lo que parece increíble puede existir, de ahí que a través de tantos años y en estas reuniones nocturnas podamos platicar sin temor a ser juzgados.
Así es. Fíjate, el relato que nos acaba de platicar nuestro amigo Conrado tiene mucho que ver con esas manifestaciones que se dan en lugares de trabajo, y lo hemos platicado recientemente. Ahora, ¿por qué razón oye estos sonidos? Ya, con el paso de los días nos damos cuenta y ahora reconocemos que ese tipo de ruidos son sonidos de aproximación y se hacen manifiestos para saber, para hacerse notar precisamente de parte de estos seres que seguramente algo ocurrió con ese camión, ¿eh?
aquí algunos de ustedes no se habían animado a platicar algunas de sus experiencias, como en el caso de Humberto, que dice, hoy sí me animo, sí les cuento, sí les platico desde Minnesota. Humberto, ¿cómo está?
Oh, buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Minnesota.
Oye, decíamos, ¿cómo va a ser que hoy que se animó Humberto, la comunicación no nos deje? Pero mira, qué bueno que ya estamos aquí.
Quiero relatar algo, no soy bueno para relatar, a ver si se los digo, Voy a tratar de explicar algo así, ¿verdad?
Sí.
Y no es de lo que está pasando ahorita del tema, es algo pasado.
¿Está bien?
Y también les quería comentar, ¿verdad? Estaba escuchando el relato, como les digo, ¿verdad? A veces no los escucho anoche porque pues entro a trabajar a las 5 de la mañana, me levanto a las 3:30 y pues ya llego a la casa como a las 6 otra vez de la tarde y pues nomás a bañarse, hacer de comer y se duerme muy temprano, ¿verdad? No temprano, pero quedo uno rendido.
Sí,
pero escucho los programas en mi trabajo, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de escucharlos allí en la mañana, ¿verdad?
Okay.
Y estás escuchando el de Juan y les mandé yo ahí un comentario de que se me hace igual como cuando habló ¿cómo se llama este muchacho?
Josué.
El Josué, sí, por digo, no caigan en esa trampa, no quiero que, porque sí me preocupé por ustedes y por el profesor Sohan, dije, no, por el maestro Sohan,
sí.
Digo, no quiero que caigan en la trampa de esta, a lo mejor puede ser que sea ese mismo, ¿me entiendes? Se escuchaba igual, ¿se acuerda cuando empezó a hablar ese Josué?
Sí.
Con el difunto, en paz descanse. Sí, igual se escuchaba y no caigan. La mera verdad, no caigan en la trampa de ese mejor, si vuelve a hablar, mejor sacúdenlo, porque pues sí, bueno, nosotros como radioescuchas de ustedes, ¿verdad?
Gracias,
sí. Sí nos preocupamos porque nos así como dicen todos, o sea, no nos conocemos en persona, pero les tomamos un cariño, ese cariño que ustedes nos lo dan ahí por radio como son, ¿verdad? Los estimulo demasiado y en verdad que ya pasó eso la primera vez con el Josué y así como escuché este, digo, no caigan en la trampa de ese, mejor necesitar una patada y que se vaya, que no vuelva a hablar, porque sabes.
Gracias, Humberto, bueno, por preocuparte.
Les voy a comentar, Irene, de la mamá de mi hija. Yo tengo una hija en México, ¿verdad?
Sí.
No la conozco en vida, pero sí estoy siempre al 100, ¿verdad? Desde que cayó en el vientre. Sí. Cuando yo me voy para allá, pues, bueno, después sí casi somos vecinos con la mamá de mi hija, ¿verdad?
Uh-huh.
Casi somos vecinos, somos un pueblito, se llama Tarímbaro, Michoacán, muy bonito. Vivimos sobre la misma calle. Cuando era yo más jovencillo, ¿verdad? Pues le tiraba allí para el novio, pero pues, no, pues estaba guapilla, ¿no? Después me metí al ejército yo. En el 90, 93, y pues ya no la pelaba, ¿verdad? Después vine para acá en el 93, regreso para México en el 97, y pues otra vez le digo, ah, porque está soltera, bueno, pues me la aviento, ¿verdad?
Sí.
Pero no sabía yo que era unos dos fracasitos antes, ¿verdad? No le había ido bien y bueno, es más como que ya pues, estamos acá en el norte, acá damos pasos sin mirar quién es quién, ¿me entiendes?
Sí.
Y llego ahí, pues bueno, pasamos la primera semana, ¿verdad? Me acuerdo que me empezó a comentar ella, ojo, ¿sabes que ayer fui con mi hermana para Morelia? Y me dije, pues yo me quedé ahí en la troca, dice, esperando a que ellas iban a comprar unos zapatos. Y se me arrimó un hombre alto, dice, vestido de negro, dice, con una Biblia negra en su mano, chiquita.
Sí.
Y me dice, ¿sabes que no te vas a casar con Humberto? Y me quedé así, ah, caray.
Pues sí.
¿Y tú cómo sabes que hablo con Humberto? Dice, sí. Dice, pues ya me empezó a hablar de ti. Me dijo esto y esto. Y sí, pues como yo vivía acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, dije, bueno, ¿y él cómo sabe? Dice, no, ya después le pregunté, bueno, ¿y tú quién eres? Dice, tú te vas a casar conmigo, yo soy el diablo.
¿Mm?
Y pues, un increíble, yo dije, tan pequete. Pues dije, esta mujer sí está de plano chiflada, ¿verdad?
¿Sí?
Bueno, pues así empezamos y ya, pues, pasó lo que pasó, ¿verdad? en ese tiempo yo me vengo para acá, para pues aquí para Minnesota otra vez en el 98, y ella se quedó pues embarazada, ¿verdad? Uh-huh. Ahí empezó, pasó el tiempo, pues ya, bueno, hasta ahorita día pues no he vuelto para allá. Y me acuerdo cuando nació la niña, más que nada, pues como yo siempre le ponía dinero ahí a mi mamá, pues se iba allí a mi casa, pues a mi mamá para recoger, y como siempre de visita ahí con ella. Y pues siempre hablaba yo, pero pues acá me casé y pues nunca le mentí, ¿verdad? Siempre también le hablaba, ¿sabes qué? Rehace tu vida, yo no creo, y si llego a ir, no quiero estar contigo, porque era muy muy manipuladora, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, así como, pues como estaba, como esa vez era muy tóxica. Yo no, uh-huh. antes de que tuviéramos alguna, tú sabes, alguna relación, yo no quería andar con ella porque era muy posesiva, muy así, no me gustaba su onda. Yo soy muy, pues muy social, ¿me entiendes? Hablo con todo mundo platico, voy, salud, y así era. Uh-huh. Y pues ella no le gustaba nada de eso. Okay. Yo quería dejarla, y luego con el que, si me dejas, me voy a matar y que me voy a la cartera. Okay. Para que va, pues uno todo espantado, ¿no? Pues no, si lo vaya a hacer, ¿verdad? Ahí estaba uno, bueno, pasaron las cosas. Y en ese transcurso, cuando éramos novios, una vez, bueno, y todavía sigues viendo al demonio ese que le dices al diablo, ¿verdad? Y dije así, dice, luego viene, me toca en la puerta. Y eso era lo que estaba escuchando, de lo que dicen ustedes, de que si tocan, no abran, ¿verdad? Uh-huh. Y que ni de juego, pues pasan. Y yo me acuerdo que todo el tiempo ella me contaba eso. Si llegan a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, ¿no? Así dicen, y tocan, y sabemos si no es nadie. Bueno, y me contaba muchas historias que miraba y que miraba. Pero pues no, esta mujer sí está, a lo mejor sí está mal. Pero, y como ustedes, bueno, ustedes y los que han hablado de los relatos, cuando una persona está vulnerable es cuando se les acerca a él, ¿verdad?
Claro.
Pero yo hasta ahora que los he escuchado ustedes, y si es cierto, si aprendemos de todos los relatos, aprendemos muchísimo.
Cierto.
Cosas, ¿sí?, que uno ignora. Y pues ahora caigo la idea de que pues estaba del primer fracaso y luego otro segundo fracaso. Digo, con razones estaba de que no quería ver a nadie, y pues llegué muy lavacocos, ¿me entiendes? Lavé el coco y pues caímos, pero pues estaba muy vulnerable ella. Y me imagino que ahí se le haber pegado algún demonio o algo así.
Sí.
Una vez que hablé con ella y me dice, bueno, pues yo voy a esperar aquí. Y dije, no, le digo, yo estoy casado acá, no voy a llegar contigo. Y si me voy, no pido hacer nada contigo, haz tu vida. Y dice mi mamá y mi hermana que después de que colgué, ¿verdad?, se puso bien mala, como muy pues sí, la verdad, del cerebro. Uh-huh. Y que empezó a gritar, ahí está la ventana, ahí está el señor de Galván, y se agarren a mi niña, no se la den, se la quiere llevarse, que me da la olla de dinero, no deja que se la lleve. Dice mi hermana, no, hombre, nos espantamos, pues la se puso bien loca, dice, bien ida. Y pues mi mamá que agarra el agua bendita y le roció, ¡ay, me quema! No, pues dice, pues estuvo bien espantado, no sabíamos qué hacer, le hablamos a un doctor, ya vino, la inyectó, ¿verdad? Y se la llevaron al hospital, le hablaron a su mamá. Y dice, pues aventó como 2 días así. Bueno, pasaba el tiempo. Yo me divorcié de la americana y luego me casé con una tejanita, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pero ese tiempo me dice, tú vas a ser mío. Y dije, no, cálmate, yo no quiero nada contigo, no quiero nada contigo. Y siempre se lo dije, ¿verdad? Sí. Yo tengo mi relación con mi hija y es todo. Sí. Bueno, en ese tiempo, una vez me dice, como mis papás venían para acá, más que no quieren venir por el frío que se pone bien feo.
Sí.
Una vez me dice, oye, vino este, según que iba, pues, yo la madre, en realidad, no le creía yo nunca nada, ¿me entiendes? De todo lo que me contaba de lo paranormal. No, que venía que un fulano que muy trajeado, y que con ese traje, que bien bonito, llegaba y que le decía que él, que yo y ella, bueno, que él había sido con ella en otra vida que habían sido pareja, pero que era muy grande el amor por mí, y en aquellas vidas lo dejó él por venirse según conmigo. y le contaba todo. Una vez me dice, él me dijo que si sigo hablando contigo, si él quiere te puede matar, te hubiera pasado algo cuando fuiste de una Navidad, vinieron tus papás, ¿verdad? Y entonces yo vivía, se llama una ciudad que se llama Rochester, ¿sí? Son como unas 70 millas de ahí aquí a San Pablo, Minnesota.
Sí.
Yo creo que unos 100 kilómetros más o menos de distancia. Y pues yo sí andaba borracho, digo, voy a ver a mis papás, y la que era mi esposa, la tejana, no quería venir. Pues yo agarré mi carro y me vine. Y me dice ella, me dijo que si él quería, si él hubiera querido, te hubiera matado allí, como venía así. Me contaba todo, pues, como si en verdad ella viviera acá y viera lo que iba a hacer, ¿verdad? En eso sí me dejaba así como confundido, porque, o pensativo. Y dije, ay, caray. Esta mujer no está loca, a lo mejor si me dice verdad, digo, no, hombre, está loca, me está alucinando.
Humberto, te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que tenemos que cortar, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Muchos amigos se están identificando con este toquido de las puertas, ventanas, y que pensamos que es alguien que nos quiere hacer una broma. Le damos el acceso, decimos adelante, pásale, pero quizá pueden ser algunos seres que se quieren instalar en tu casa. Continuamos, Humberto, contigo.
Gracias. Y entonces ella me contaba que siempre venía un hombre, y que venía y que venía, y la visitaba mucho. Hasta el final de que, según ya, y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar en paz con él. Es muy grande el amor, no puedo, yo puedo. Y según que desapareció, ¿verdad? Y eso de como eso de los toquidos, como ella y toda su familia se ponían a jugar la lotería.
Sí.
Todas las hermanas y todos. Y según, ¿verdad?, que escuchaban siempre los toquidos, y así como dicen ustedes, ya pásale, hombre, vete a jugar también tu lotería. Dice, pues todas un gritadero, más imagínate cuántas puertas no dejaron, o cuántos espíritus no dejaron entrar, ¿verdad?
Claro.
Y siempre así, así. Bueno, pasó lo de mi hija, pasó el tiempo, ¿verdad? Y de repente, pues ahora sí, mi hija, ¿verdad? Digamos, ya como a los 10 años, por ahí, que ya estaba un poquito ya como más. Ya, grandita, que ya podíamos hablar bien por teléfono, ¿verdad? Como más claro.
Sí.
Siempre, papi, dice, mira un niño. Miro un niño, siempre anda aquí un niño conmigo, y que me exige de la plaza y que viene conmigo. Y yo, no, hombre, mija, digo, eso que siempre dice a tu mamá, que venía un niño que era mi hermanito, en paz descanse, porque yo le dije, si debemos tener un bebé que sea niño, le voy a poner Juan Luis como mi hermanito, en paz descanse. Y si es una niña, le voy a poner Cielo Azul, digo, porque me encanta ese nombre. Pero pues nunca, ¿verdad? Entonces, que ven ese niño que la seguía, que iba al molino, y que regresaba con ese niño. O sea, no, hombre, está mal tu mamá, no hay ningún niño. Y empezaba, pues mi hija, ¿verdad?, ya fue creciendo, y que escuchaba, que le hablaba. Y siempre así, dame cuenta, ¿sabes qué? Estaba soñando, papi, que como en una, como una rueda así de fuego, que había veladores aquí, que había monjes, como 5 o 6 monjes, y me dicen, todos encapuchados, me dicen, ven, métete aquí, agarra esta Biblia y léela. Y le dije, no, mija, nunca, no aceptes, porque yo escuchaba, ¿verdad?, cuando me gustaba a mí la mano, escuchar la mano peluda, ¿verdad?
Sí.
Pero en aquellos tiempos, machito, mira, yo me acuerdo, pues, en el 90, ¿verdad?
Sí.
Yo estaba en el ejército, y cuando salía Franco, pues llegaba a la casa y escuchaba en una estación que creo que era de San Luis o de Monterrey, no sé, que escuchaba en la noche.
Sí.
Y salía la mano peluda.
Sí, señor.
Pero pues era en aquellos tiempos. Y,
¿sí?,
y después ya casi escuchaba aquí en el YouTube, le buscaba para la mano peluda. Fue cuando salía Juan Ramón, salía este Castillo, para descanse también.
¿Sí?
Y escuchaba los relatos, me gustaba, dije, hasta que los encontré a ustedes.
Gracias, sí.
Entonces siempre escuchaba de que no era bueno, que porque en Alino, si hacías trato en el sueño, te jodías, ¿verdad? Era como si hacerlo en vida.
Uh-huh.
Y yo decía, no, mija, nunca hagas eso, no, no. Dice, no. Y entonces, pues, la mamá de ella no quería ir a la... Entonces quería arribar con Dios, con alguien, porque
ya éramos, yo era el tercero que le había pagado mal, ¿verdad? Y que estaba enojado con Dios, y yo decía, no, hombre, pero no metas a Dios en esto, al contrario, digo, es que eres muy posesivo, no me gusta comerse, le digo, y haz tu vida, sea tu vida, digo, pues es que todos te buscan mucho, digo, pues agárrate una pareja. Y muy peleada con Dios ella.
Sí.
Hasta el punto de que también le prohibía a mi hija, pues, ¿verdad?, que se arrimara a la iglesia. Y yo no, yo siempre, pues, le rezaba a la niña, mi hija, habla con Dios, acércate a Dios y reza en la noche, mi hija. Y hasta la fecha, pues, es igual, ¿me entiendes? No quiere muy, ya se casó, pero no quiere ir muy bien a misa, todo eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Digo, bueno, ya está grande, ya la, bueno, por parte mía, traté de educarla con la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca se la dejé de hablarle, ya está grande, pues ya sabe, ya está en el cine. Sí. ¿Verdad? Si quiero o no.
Claro.
Porque estaba hablando con ella, ¿verdad? Y de repente que empieza a gritar, a llorar. Digo, ¿qué tienes? Dice, ay, acaba de pasar la llorona. Dice, se escuchó fuertísimo. Y le digo yo, mija, no ha pasado, no pasa nada por aquí, más que sí me espantó. Y después del tiempo, digo, mija, ya hemos visto así cosas. Oh, sí, dice, aquí viene alguien, como que se siente alguien aquí conmigo y que este y que el otro, ¿verdad? Y le digo, bueno, en realidad le digo, pues ahora sí me da como así como más miedo, ¿me entiendes?
Sí.
De que le llegue a pasar algo, porque ahora que se casó, ¿verdad? Me dice usted que estaba pues embarazada, ¿verdad? Uh-huh. Y que iban a ser así como gemelitos, pero que creo, el doctor, que se vea uno, que un feto se vea como despegado y se lo más quedó uno bien.
Uh-huh.
Y le digo, mija, ya no escuchas cosas, ya no ves. Sí, luego miro muertos, dice, miro así cosas. Le digo, pero ya no te habla el niño ese que decías, ese. Pues ya no, pero sí miro sombras, miro si de repente alguien que de negro, así como que digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, pues trata de hacer oración. Agárrate el Salmo 91, mija, agarras, haz esto. O sea, le meto mucho lo que ustedes nos dicen, ¿verdad? Que hagamos, hacer oración más que nada.
Sí.
Le digo, porque, digo, pues tu mamá siempre hablaba de que la seguía, pues, pues para ella, pues un demonio, le digo. Y tú también me contabas que el niño y que jugaban y que te ven, digo, y digo, de las veces que soñaste tú con monjes, que te metían, que te invitaban a meterte al círculo de fuego y que rezara, que hablaras la Biblia esa. Digo, ¿aceptaste tú? Dice, no, nunca acepté, papi. Dije, qué bien, le digo, porque si es malo, mija. Le digo, pues trata de ser fuerte, acércate a Dios, habla con Dios, que te protege y te cuida, le digo, y que no dejes caer, digo, porque pues el demonio es muy malo, le digo, y no sé, no, digo, no, no sé que vaya a ser que hasta te haga perder el bebé. Le digo, pues de las, yo he escuchado muchos relatos, mija, digo, muchas señoras hablan así, cuentan su relato, le digo, y pues ha pasado, le digo. Y sí, ¿verdad? Pues sí, sí da miedo de,
claro,
de, y luego pues ellas que son un, pues son negativas, ¿me entiendes? A pelearse con Dios más que nada.
Sí, amigo.
Aunque sí tienen su fe, ¿verdad? En momentos que les da el miedo, sí tienen un ratito, pero no es lo mismo gritarle a Diosito un ratito que le abras tu corazón, ¿verdad?
Exacto. Así es. Exactamente, mi querido Humberto. Oye, pues muchísimas gracias, amigo, por esta llamada que nos haces y gracias por compartirnos estas vivencias. Esperemos que no sea la última vez que charlamos.
No. Hay otras por ahí, además, que no se anima uno, digo, es más bonito, se siente más bonito escucharlo que relatarlo uno mismo, porque he escuchado a gente que lo relata muy bonito y pues
no, tú lo hiciste muy
realmente
bien.
Realmente nunca lo relato. Y bueno, pues les doy gracias que me hayan hablado. Y
con gusto.
Y bueno, amigo, como amigo,
eso es,
que así los estimo a todos. Sí, les digo, no caigan en la provocación de ese tal Juan, porque sí me dio pendiente a mí. Luego se me vino el cerebro de lo de aquel del Josué, ¿me entiendes?
Sí.
Y digo, no, regresen a lo mismo, no, y ustedes van empezando. No. Dios los proteja, Dios los bendiga a ustedes.
Gracias,
y a esto
amigo,
que sigamos adelante.
Así es.
Y no caigan en la provocación.
Muchísimas.
Estamos todavía muy jóvenes para caer en una de esas, ¿me entiendes? Y no.
Sí.
Mejor sigamos como los peluquineros que somos de familia.
Eso es.
Adelante, y esa gente mejor. El provocador que se quede afuera.
Eso es. Muy bien.
Porque
bien
es dicho. El tentador.
Así es.
Bueno,
así
pues
es.
Muchas buenas noches, mucha suerte para todos y acá lo seguimos escuchando aquí desde Minnesota.
Gracias, amigo, que estés muy bien. Buenas noches.
Igualmente, una chichichina.
Gracias,
hasta luego, Humberto. Nuestro amigo Humberto, pues gracias por sus consejos y por supuesto, sí, hay que tomar siempre en cuenta las opiniones y las palabras que nos dan en buena voluntad, ¿verdad? Porque de eso se trata, de convivir aquí como una gran comunidad. Eso es lo que somos tú y nosotros, ya de varios añitos, dice nuestro amigo. Ustedes van empezando, uy, amigos, si supieras. Pero está muy bien. Yo entiendo perfectamente tu mensaje y agradezco tu preocupación. Y por supuesto que lo tomaremos muy, pero muy en cuenta. Dice, profe, a mi hermano y unos primos muchas noches les tocaron la ventana o la pared, pero siempre les dio miedo asomarse para ver qué era. Un día mi hermano regresó el toque en la pared y no pudo dormir, pues de estar pensando nada más, ya me imagino, estar pensando quién le habrá tocado.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Quiero comentarles que gracias a ustedes y estar escuchando el programa con ustedes,
gracias.
Pude consultar al maestro Soham y me pudo ayudar para darle luz a mi sobrino, que se suicidó hace un año, y él me ayudó a darle luz y camino. Y estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes, porque gracias a ustedes he conocido muchas cosas y me siento muy contenta de que mi sobrino ya esté en un lugar de luz.
Eso es.
Él estaba atorado y él me ayudó, y quiero reconocerlo. Quiero agradecerles a todos y a Dios principalmente, que se manifiesta, ¿no?, en todos ustedes y en el maestro Soja. Mil gracias. Que Dios los bendiga a todos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural, y gracias a la tecnología a nivel mundial recibimos todos los relatos y experiencias que tú nos quieras compartir.
Claro, aquí te estamos leyendo, estamos recibiendo tus WhatsApp, estamos recibiendo tus mensajes. Fíjate, dice Fred Núñez, hola, buenas noches. Sí existen 7 tipos de brujas. No conozco de todas, espero poder escribirles por el Miedofón y decirles los nombres de algunas. Bonita noche a todos los peludomaníacos, Gina y Nacho. Gracias, mi amigo Efren. También leo a Carlos Garibay, dice, todos los que escuchamos este programa, creemos las palabras de quien nos relata sus experiencias. De lo contrario, ¿qué sentido sería escuchar sin fe en la creencia de lo paranormal? Dice nuestro amigo Carlos Garibay. Tienes mucha razón, amigo. Y también saludamos a Tona Reyes. Dice, soy nueva en el chat. Saludos desde San Diego, California.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Magali.
Magali, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Morelia, Michoacán.
Ah, Morelia, un lugar precioso, y qué bueno que estás aquí, Magali. ¿Qué nos vas a platicar?
Gracias. Mira, me gustaría contar una experiencia que tuve, no sé si vaya de acuerdo al tema, pero es algo de hace tiempo que les quería platicar.
Sí, adelante.
Tuve una experiencia con una mona desde hace, bueno, yo tenía más o menos la edad como de 7 años. Y pues no entiendo por qué me pasaba solamente a mí.
Una mona.
Mi familia no veía lo que hacía la mona. Bueno, era una mona más o menos como de 1 metro. Era de trapo.
Ajá. Una muñeca.
Era como
una
grande
cosa.
Ajá.
Sí. Esa mona se la regalaron a mi hermana.
Ajá.
El Día de Reyes.
Sí.
Pero haga de cuenta que lo que pasé con la mona, pues fue experiencia muy fuerte. Pues yo tenía esa edad, que será como 6 años más o menos, y la mona desde un principio no me gustó, y pues no me gustó, perdón, estoy nerviosa, no me gustó la mona. Lo que hacía en la noche es que haga de cuenta que se movía de lugar y caminaba lo que en el tejado. Yo siempre le platicaba a mi mamá, pero nunca me creía. Y pues yo, como chiquita, por miedo de que la mona les fuera a hacer algo a mi familia o algo así, no dormía. Porque haga de cuenta que hubo una ocasión en que la mona la dejamos en un lugar y apareció lo que fue a un lado de mi hermana, y ese día yo no dormí por estar cuidando a la mona, y como que me daba ese miedo de que le fuera a hacer daño a mi familia. Y fueron varias noches que pasé así. En otra ocasión, no sé a qué se haga debido a eso, que haga de cuenta que en la noche nos acostábamos todos a dormir, y exactamente en la cama donde estábamos yo y mi mamá, que nos dormíamos juntas, empezó como a bailar la cama, y mi mamá, bien asustada, le habló a mi tía y le dijo: oye, Vicenta, está temblando, oye, Vicenta, está temblando. Y resulta que no, mi tía le dijo: no está temblando. Y pues ahí fue cuando ya me empezaron a creer, y yo le platicaba a mi mamá: oye, mamá, la mona no me gusta, me hace esto. Y ella empezó a notar que yo misma dejaba de comer, me preocupaba mucho, me dormía lo que era mucho en la mañana y todo eso.
Sí.
Bueno, y bueno, yo me pregunto, pues, ¿por qué nada más me pasaba a mí? Bueno, ya pasó el tiempo y resultó que ahí en esa casa murió, bueno, nosotros rentábamos esa casa. Sí. Y resulta que ahí murió un señor. Y pues ahora sí que yo pienso que de ahí fue que la muñeca como que se le metió el espíritu del señor, o no sé qué haya pasado. Ajá. Bueno, mi mamá, la solución que encontró,
sí,
fue estar llevando a un sacerdote a que estuviera bendiciendo la casa.
Ajá.
Y pues ahí fue el modo en que se calmaron las cosas un tiempo, porque después de ese tiempo volví a empezar lo mismo. Pero ahora me doy cuenta que ahora empezaba a ver yo una sombra gris exactamente en un rincón. Y en ese rincón, en la parte de arriba, había como una tipo como humedad en el tejado. Yo le decía a mamá: oye, mamá, está pasando esto, me da mucho miedo, no me siento a gusto. Y ya fue mi mamá cuando empezó a llevar a sacerdote otra vez. Y pues ya, o sea, nos empezaron a pasar otras cosillas más fuertes, de que nos movían las cosas, o que la cama pues como que quería empezar a moverse otra vez. Y pues ya, mejor mamá, nos cambiamos de casa, y ya fue que se solucionó todo eso. Pero después de tiempo volvieron a rentar esa casa, y unas amigas conocidas, y resulta que a esas personas no les pasaba nada más que a nosotros.
Sí.
Pero fíjate que lo mejor de todo es que al tener esta posibilidad de cambiar de domicilio, todo se acabó.
Se acabó, sí.
Sí, fue lo bueno, porque, bueno, pues eran esas cosas y yo la verdad no dormía. Uh-huh. Fue lo que le decía a mi mamá, lo que pasa es que nada más me está pasando a mí.
Sí.
Mi mamá, yo sentía feo, me sentía como una gran impotencia de ver de que la mona se paraba, que hacía movimientos y todo eso. Uh-huh. Y pues que nadie me creía.
Claro. Ahora, sí entendí bien, amiga, que unos amigos rentaron esa misma casa y a ellos no les pasaba nada.
No, eso fue lo raro.
No
sé si haya funcionado el hecho de haber llevado a un sacerdote
¿Puede ser?
Que estuviera bendiciendo la casa.
Sí, eso es muy importante. Y por otra parte, tú misma te preguntabas, ¿por qué nada más a mí me pasan esas cosas? Y la respuesta que yo podría encontrar así de manera inmediata es que tú tienes mucha sensibilidad. Por eso nadie los veía, por eso nadie veía lo mismo que tú podías apreciar, ¿no? Esta muñeca o esta mona, como tú le dices, manifestándose o moviéndose o haciendo cosas o lo que sea. Nadie lo podía ver porque no tenían la misma sensibilidad que tú. Así que yo no sé si has tenido algunas otras experiencias, tal vez no tan fuertes, pero semejantes, y tú dices, ah, no, pues es que yo tengo algo distinto a los demás.
No, no, nada, ¿no? Más esa vez tuve esa experiencia bastante, okay, fuerte, y pues, en cierta forma, como que me dan miedo las muñecas que se le parecen a esas. O sea, si es pelirrojo, si es güerita bificosa, me da mucho miedo, no sé por qué.
Ajá.
Te da la experiencia que tuve con esa una, no sé.
Sí, y okay, ahora las, sí, muñecas como que ya no te dan confianza.
No, no, y esa pues fue la experiencia más fuerte que tuve. Bueno, también mi mamá estuvo rentando otra casa.
Ajá.
La otra casa, bueno, me platicaban que yo estaba muy chiquita. La casa donde rentaba mi mamá, a un costado creo que estaban como donde guardaban unos caballos.
Sí.
Mi mamá me platicaba que en esa parte siempre le hinchaba un caballo, pero que cuando iba a ver resulta que no era ninguno. Y que había ocasiones en que golpeaban muy fuerte las paredes y pues pasaban pues cosillas muy fuertes y todo eso.
Sí.
O sea, que se deba.
Ok, pues igual son sonidos de aproximación que están buscando generar miedo, generar pánico, expectativa, y por supuesto alimentarse ellos, si son seres negativos, de la energía que ustedes emanan al sentir miedo. Yo me imagino que ya esto ya no les pegó tan fuerte, porque de algún modo pues tú ya habías platicado eso de la mona, ya eso lo habían superado, así que simple y sencillamente fue algo que se presentó, pero no hizo mucha mella en toda la familia, ¿o sí?
No, digo, nada más me pasaba a mí, uh-huh, pero ya cuando mi mamá ya empezó a violar, sí, la cama y todo, ya fue cuando ya me empezó a poner más atención.
Claro.
Me empieza a decir, hija, ¿qué más ves? ¿O qué está pasando? Uh-huh. Y ya pues cuando empezaron a traer sacerdote, ya fue cuando se empezó a aplacar la cosa, pero pues
sí,
todo acabó cuando ya definitivamente nos salimos de esa casa.
Sí, hicieron muy bien, eso es lo mejor. A veces las casas están muy contaminadas y cuando no se sabe qué hacer, lo mejor es salirse, porque es, si te deciden quedarse, es enfrentar y comenzar una guerra que no se puede echar uno para atrás. O sea, una vez que comienzas, tienes que terminar, y me refiero a un desalojo y una limpieza de la casa. No me refiero a pasarle el trapo, no, me refiero a quitar las energías y las larvas astrales que pudieran existir ahí.
Sí, sí, imagino, porque en sí la casa era una casa, pues tenía mucha iluminación, estaba muy bonita. Yo no entiendo por qué pues se manifestaba esa situación ahí. Yo creo que por la persona que se murió y no descansó en paz.
Es probable, es muy probable que sí, que haya quedado ahí esa psicohuella.
Bueno, pues muchísimas gracias, Magali, por haber compartido lo que viviste. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias y a ustedes por escucharme.
Hasta luego, amiga. Al contrario.
Adiós.
Hasta luego. Saludos,
Magali. Pues sí, muchas veces las casas están contaminadas y tú llegas ahí a ocuparla sin saber el antecedente, sin saber lo que ocurrió, si el inquilino anterior hacía rituales satánicos, por decirlo, o algunas prácticas de invocación. Entonces pues no se sabe, solamente la gente que tiene percepción se puede dar cuenta.
Obviamente el dueño de esta propiedad no te da los informes para que tú la compres o la rentes, ¿no?
A lo mejor ni él mismo sabe, ¿no? Ni él mismo está enterado, pero sí es muy muy común que sucedan este tipo de cosas cuando rentas una casa. Por eso lo primero que hay que hacer es tratar de armonizar, y es muy interesante todo esto. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Todavía queda mucho que compartir en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias, ¿a poco no? Pásenla bien, descansen, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.